¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Pues estaba aquí leyendo yo ahora un artículo que me ha mandado un oyente del Canarias Ahora, donde dice que aquí todo no ha sido malo, que en Canarias también hemos sido buenos porque le hemos pagado un 66% menos a uno de los suministros del caso Coldo, de la empresa esta maravillosa Soluciones de Gestión, que nos entregó unas FFP2 a precio de FFP2 y eran FFP1. Pero claro, no el oyente, y aprovecho que estoy hablando contigo, que seguramente tú lo sabes, que esto era una partida muy pequeña, que solamente era uno de los tres encargos de mascarillas, que al final son 16,64 millones y que está muy bien que se le pague lo que nos entregan. Pero vamos, que no es un ejemplo de lo que se ha hecho en Canarias, porque lo del caso de mascarillas de Coldo va a traer cola, ¿no, José Alberto?
Hombre, es de muy buen conformar la persona que te ha mandado ese envío. Sí. O sea, si te están estafando y te estafan un poquito menos, ya te crees que has hecho algo bien.
Que funcionó, ¿no?, el Servicio Canario de Salud, porque detectó que eran FFP1 en vez de FFP2 y le redujeron el precio a 837.000 sobre un millón de euros, que son 16. Lo que hagan su trabajo es lo que tiene. Eso no debe ser noticia. Que la administración y el Servicio Canario de Salud funcione, eso no debe ser noticia.
Pero es que tampoco funciona. Ese es un caso muy pequeño en una partida muy pequeña. En comparación con otros tantos millones de euros auténticamente malgastados. Unos, ya los he contado aquí en varias ocasiones, son los 4 millones de euros por unas mascarillas que no es que sean defectuosas ni en una categoría inferior, no, es que no llegaron nunca, nada, cero. Cero de cero, o sea, nada. Y por eso se pagó 4 millones de euros que nunca se recuperaron, ¿vale? Primer caso, mascarilla. En el caso Coldo hay como mínimo 12 millones y medio en juego, con unas mordidas espectaculares. Mucho de ese material se encuentra a día de hoy en los sótanos de algún centro hospitalario, por ejemplo la residencia de Nuestra Señora de la Candelaria. Millones de euros en mascarillas y en otro material no que ha quedado obsoleto, no, que nunca fue utilizable, auténticamente inservible, con un informe de riesgos laborales que decía que aquello no podía ser utilizado. Y se pagaron, se pagó por el Servicio Canario de Salud. Y ahí, en fin, unos cuantos casos más que están todavía por dilucidarse. Con lo cual, que por una vez en una pequeña partida se haya rebajado la categoría para que se pague, no, si compraste un Mercedes y te trajeron un Seat Panda, que pagaras el Seat Panda, oiga, mire, eso no es ningún mérito. Eso es que por fin algún funcionario que pasaba por allí hizo lo que tenía que hacer, pero no responde a las instrucciones con las que se designó, se pagó y después se ocultó un material que no tenía derecho a hacerse. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su contexto, porque si no, no entendemos todo lo que está pasando. Y lo que está pasando en su último capítulo, que sabemos hoy, mejor dicho, que empezó a saberse ayer, es que efectivamente el señor Torres y el señor Olivera, presidente del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, y en ese momento director del Servicio Canario de Salud, sí tuvieron contacto con la trama Coldo, sí recibieron mensajes directos del señor Coldo, sí sabían lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo, sí aceptaron esas condiciones que aceptaron en Canarias y en Baleares, pero que no aceptaron compañeros suyos en Asturias, en Castilla-La Mancha o en Aragón, porque ellos sí hicieron su trabajo y se dieron cuenta de que les estaban estafando. Y por lo tanto, el señor Torres tiene un panorama muy complicado porque le está ocurriendo exactamente lo mismo que le ha ocurrido al director general de Puertos del Estado, que acaba de ser cesado fulminantemente. Y no cesado porque ya se haya demostrado su implicación en la corruptela, no. Ha sido cesado porque él dijo que no había tenido contacto con la trama Coldo, y en el sumario se acredita fehacientemente con el informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que sí hubo esos contactos. Luego, si eso fue motivo suficiente para cesar al director general de Puertos del Estado, usted me dirá por qué no es suficiente para que hagan exactamente lo mismo con el señor ministro, antes presidente del Gobierno de Canarias.
Igual le cuesta el puesto a Antonio Olivera, que casualmente es el jefe de gabinete del ministro de Administraciones Territoriales, después de haber sido viceconsejero de la presidencia y estar directamente vinculado, como otros altos cargos del Gobierno de Canarias de la época de Ángel Víctor, en este sumario, en este informe de la UCO que conocemos hoy, que no conocíamos ayer, o que lo presentaron ayer. ¿Van a seguir saliendo conexiones con el Gobierno de Canarias? Y
a mí no me cabe la menor duda. Primero porque aquí, como decimos, cada vez que alguno abre la boca se muere un baisito. Cuando, por ejemplo, oigo a Noemí Santana, y ustedes lo habrán escuchado esta semana, que ellos no tuvieron nada que ver y que ella tenía sus dudas sobre aquellas operaciones, hay que recordar que la señora Santana, hoy peleada, pero antes consejera del gobierno y socia floreada del señor Torres, que ellos votaron no a una comisión de investigación, que ellos no quisieron o no pudieron o no les dejaron, pero yo creo que no quisieron investigar aquella trama. Es más, ella tuvo que participar, porque un consejo de gobierno es un órgano colegiado, en una serie de decisiones que dieron lugar a esta trama corrupta. Es más, hay una serie de mascarillas, y yo pregunté por ello hace más de un año en el Parlamento de Canarias, 100.000 mascarillas que ella y su consejería compraron directamente para entregar a una serie de organismos, de cabildos, etcétera, y que nunca dijeron de dónde y por cuánto las habían comprado. Se negaron a ese elemental ejercicio de transparencia. Luego, los socios de Torres son igualmente culpables, si no de la trama, al menos de ocultarla, y me estoy refiriendo a Nueva Canarias, que además tenía la Consejería de Hacienda, que era responsable de los pagos, y que además negó que se hubieran utilizado fondos europeos, hoy sabemos que sí fue así, y el propio la agrupación socialista Gomera y, por supuesto, Podemos, que fueron cómplices necesarios en aquella trama. Y hasta que no dejemos de perder el tiempo en justificar lo injustificable, en hablar de otras tramas anteriores, es que cuando escuchas a alguien del PSOE hablar de este tema, no te responde lo que pasó. Te dice que todo se hizo bien y que te empiezan a hablar pues de la Gürtel, del hermano de Ayuso, del trío de las Azores, del atentado del 11M, de la muerte de Manolete, de si Kennedy murió por una... No me cuente cuentos chinos, estamos en la trama en la que estamos y tienen que dar explicaciones exactamente sobre lo que se les pide, su responsabilidad y esta auténtica golfería que se permitió cuando no se alentó desde una trama central y ramificada dentro del Partido Socialista Obrero Español.
A mí me da mucho miedo, José Alberto, porque ¿cuándo vamos a tener claro que la sociedad española, esto ahora mismo está alarmada, pero que cuando pasen 4 o 5 semanas o venga una ola informativa superior, no vamos a tener en cuenta esto que estamos conociendo y que nos está poniendo los pelos? ¿Cuándo vamos a ser conscientes de eso y empezar a hacer otro tipo de políticas?
Pues tienes toda la razón. Ayer, antes de ayer, me preguntaba mi madre, alarmada, porque mi madre tiene 95 años, y estaba alarmada por este tema, diciendo, no, mira, yo no sé nada de lo que me estás hablando de la mascarilla. Lo que sí sé es que mientras están en este tema y en Cataluña, no están en lo que tienen que estar. Y era de un sentido.
¿Qué razón tiene tu madre? ¿Qué razón tiene tu madre? ¿No le pueden dar una consejería?
Está para dar consejos, pero de otro tipo. Claro, es que en el fondo eso, ese sentido común, es verdad, no podemos dejar pasar estas cosas, hay que llegar hasta el fondo de las situaciones, tenemos que depurar responsabilidades y no se puede permitir este tipo de golferías. Pero lo peor para el conjunto de los ciudadanos es que mientras llevamos 3 meses o 4, no me acuerdo ya cuánto hace que nos mintió por primera vez en este tema el señor Sánchez con la ley de amnistía. Para esto se destinan todo el tiempo, todos los recursos, todos los esfuerzos necesarios. Para un tema vital, como puede ser una distribución más justa de los menores que llegan en inmigración, para eso no ha habido tiempo, no ha habido un minuto, no ha habido un esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo con temas vitales desde el punto de vista? Sí, lo hemos visto todo lo que está pasando con la agricultura y la normativa que está asfixiando a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. ¿Qué estamos haciendo para mejorar las condiciones que permitan que el índice de precios al consumo no asfixie y tengamos una clase trabajadora pobre, que es algo relativamente novedoso en nuestra sociedad? Antes los pobres eran los que no tenían trabajo, ahora resulta que hay millones de personas con trabajo que son pobres o están en el umbral de la pobreza. ¿Quién se ocupa de todos esos temas que son vitales? Pues nadie, porque estamos a lo que estamos, unos a taparse unos a otros en el tema de la corrupción y otros directamente, bueno, a solucionar los problemas personales del señor Sánchez para permanecer en la Moncloa. Y esa es la verdadera tragedia de lo que está ocurriendo. Más allá de ello, bueno, pues tendremos que solucionar este caso, pero tenemos que saber que hay una responsabilidad no solo en quién lo hizo, Simon quien, por acción o por omisión, permitió ocultarlo y hemos llegado a esta situación. Porque, insisto, y aquí sí tengo que decirlo desde el punto de vista personal, si se hubiera admitido aquella comisión de investigación de hace 15 meses, todo esto se hubiera sabido mucho antes, se hubieran tomado otras responsabilidades, estaríamos en otro panorama político en todo el Estado. Probablemente también hubiera cambiado incluso el resultado de las últimas elecciones generales. En fin, cuando uno no hace las cosas cuando tiene que hacerlas, las consecuencias alguien tendrá que pagarlas. Y ya está bien de que paguemos todos los ciudadanos algo que han cometido un puñadito de ellos.
Está claro, pero yo lo has recordado y tú conoces perfectamente el caso de las mascarillas RR7. La opinión pública en Canarias lo mezcla todo y no se acuerda de aquellos 4,7 millones de euros de los Ferraris que se compraron algunos, de la no devolución del dinero, que es imposible que se pueda recuperar, mientras que otros están disfrutando de nuestros impuestos injustamente. El caso Tito Berni, que ya no sabemos ni qué mediador, ¿quién es mediador? El Meridiano. Sí, la memoria es de pez absoluta.
Sí, aquí funciona aquel principio de que el escándalo grande se come el escándalo chico, ¿no? Cuando llega el siguiente escándalo, la siguiente ola, parece que el anterior no ha pasado nada. En fin, en Canarias hemos sido especialmente protagonistas de esta forma de actuar, ¿no? Esperar a que llegue el siguiente tsunami para que, digamos, bueno, pues anterior ola, bueno, no morimos ahogados, vamos a dejarla pasar. Y eso es un problema que tenemos que hacernoslo mirar todo.
Me dice un oyente, dice, aquí ya no tenemos que esperar, dice, nos olvidamos antes de que salgan las noticias. Ayer salió una noticia de corrupción en Melilla, que de compra de voto, corrupción, 5 consejeros vinculados a un partido asociado. Es que es verdad, es que ayer hubo un escándalo. Y es que ha pasado sin pena ni gloria.
Es verdad porque al final la noticia de ayer en realidad es la consecuencia de una noticia anterior que nos enteramos hace prácticamente un año. ¿Qué se hizo entonces? Absolutamente nada. Se dice, no, vamos a esperar a que la justicia llegue a su término.
Ya, pues ya. Oiga,
pero es que en el mientras tanto hay que tomar decisiones porque hay responsabilidades políticas. Es verdad que la justicia, aunque lenta, suele llegar a buen fin, pero bueno, antes de eso hay que tomar una serie de decisiones porque si no permitimos que las mismas personas que cometen las tropelías continúen en el gobierno y en algunos casos cometiendo otras tropelías u ocultando las que ya habían cometido.
Pues nada, no te preocupes que si algún amigo corrupto puede ser condenado por el Código Penal Español, recurrimos a la justicia europea, que es más laxa en algunos. Pero si podemos modificar la malversación una vez más, lo haremos, ¿no? ¿Te has enterado de esa, no? Que la justificación a cambiar el texto de la ley de amnistía es que en donde nos interesa nos vamos al Código Penal Europeo y donde nos interesa nos quedamos en el español. La malversación ya la hemos cambiado, nos quedamos en España, pero el terrorismo y la traición no la tenemos modificada, vamos a irnos a la europea, que es más laxa. Claro. Y nos quedamos todos tan a gusto.
Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Y ahí también yo creo que hemos cometido todos un pecado original. Aceptar que el debate es sobre la legalidad o la constitucionalidad de la amnistía.
Completamente de acuerdo.
Claro, yo creo que es ilegal porque es inconstitucional y no cabe. Pero el problema no es que sea legal o constitucional, porque al final quien tiene la mayoría parlamentaria puede ir retorciendo o modificando la propia ley o la interpretación de las leyes, porque tiene todos los resortes del Estado para hacerlo. El problema de verdad es que es una medida que ni es justa ni es útil. No es justa porque supone un agravio comparativo. Crear una ley ad hominem para beneficiar a unas personas sobre otras en unos delitos ya juzgados y condenados supone la quiebra del Estado de Derecho. Por lo tanto, no es justa, pero es que tampoco es útil. Y cuando hablan de la reconciliación, ese argumento, que es incomparable, podría justificarse si dijeras, bueno, hemos llegado a un acuerdo, y es que no vas a pagar por los delitos cometidos, pero a cambio tú te comprometes a no volver a cometerlos. Pero es que esto tampoco es así, porque eso sería en todo caso una medida de gracia o un indulto. Es decir, uno pide un indulto, se cree que va a ser útil para el conjunto de la sociedad concedérselo a cambio de que haya un arrepentimiento y una promesa de no volver a cometerlo. No es el caso. El caso es que las personas que ahora serán amnistiadas se han comprometido a repetir su operación, a impulsar un nuevo modelo de independencia con carácter unilateral, aunque sea ilegal. Insisto, no se trata de ilegalizar las ideas. Uno puede ser independentista o puede tener las ideas que quiera. Ahora, si uno comete actos contra el Estado de Derecho, en cualquiera de sus fórmulas, está atentando contra la libertad del conjunto de los ciudadanos de ese país. Y por lo tanto, no se le puede perdonar, porque no es un perdón. Ellos no están recibiendo un perdón. Ellos están recibiendo una patente de corso para volver a hacer exactamente lo mismo que hicieron. Y por lo tanto, estamos alimentando esa idea, incluso entre los propios catalanes, entre los que votaban a unos y los que votaban a otros, de que lo que hicieron no fue tan grave, era correcto, era posible, es más, es lo que van a volver a hacer en el futuro. Por lo tanto, ni era justo, ni era útil, más allá de que sea o no legal o constitucional.
Estoy de acuerdo contigo, esa es la raíz del problema, que no somos capaces de detectar que aquí estamos en una pelea de si constitucionalidad, que si derecho europeo, pero el hecho en sí, la base de por qué se toma esa decisión de hacer una ley de amnistía, es completamente injusta y sobre todo genera una desigualdad enorme entre los españoles. Eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo y esa es ahí donde tendríamos que estar hablando. Pero bueno, estamos perdidos en otras cosas. Y además no te olvides que ya hoy Junts ha dicho, a través de un exdiputado y abogado, que se están pensando en empezar a denunciar por prevaricación a los jueces como García Castellón al amparo de la nueva ley de amnistía, antes de que se apruebe.
Claro, es que siguiendo, si tú sigues su lógica retorcida y por lo tanto amnistías unos delitos que consideras que nunca debieron ser condenados, porque consideras que no hay delito, por lo tanto, toda aquella persona que persiguió aquellos delitos lo hizo de manera injusta. Y la definición de prevaricación es tomar una resolución injusta a sabiendas. Lo que quiere decir que, siguiendo su retorcida lógica, insisto, es que todos aquellos que participaron y participan y creen que es un delito perseguible, como ha sido así, y estábamos todos los, el 95% de los españoles, de acuerdo hasta hace 4 meses, pues claro, pasan a ser eso, lo que ellos llaman finalmente ahora la lawfare, que quiere decir que los jueces hacen persecución política en contra de sus ideas. Bueno, yo creo que si alguien ha hecho lawfare en este país es quien ha manejado la Administración de Justicia a su antojo y ha permitido y ha usado incluso a la Fiscalía General del Estado a perseguir a sus enemigos políticos en lugar de perseguir delitos como debiera ser.
Pues sí, ya hoy tendremos ley de amnistía, la semana que viene veremos, a ver, buen día 8 de marzo, José Alberto, que mañana habrá celebraciones por y por el Parlamento, ¿no?
Habrá celebraciones y creo que se están haciendo las cosas por lo menos con sensatez. Y cuando digo sensatez, quiero lanzar, romper una lanza en favor de aquellas personas que están por la igualdad del hombre y la mujer, por la igualdad entre toda la ciudadanía, pero por la igualdad sin discriminar en función de sus ideas políticas. Hay personas que utilizan el tema de la igualdad para atacar como no como bandera que agarrar todos juntos a una sola mano, no, sino como un garrote con el que golpear a su adversario político, descalificando la posibilidad de que defienda esa idea de la igualdad. Yo creo que estamos retornando, al menos en Canarias, a esa mentalidad abierta en la que todos participemos de esa lucha por la verdadera igualdad, en lugar de la igualdad como una bandera partidista de unos contra otros.